El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Una semana llevamos de San Isidro, una semana de escasos argumentos tras lo visto en el ruedo. Demasiado tedio y demasiada mansedumbre para el arranque del ciclo isidril. Y un nombre propio, Miguel Ángel Pereira. Si la semana pasada pedíamos desde el Albero un paso al frente de los principales diestros del escalafón, el extremeño ha sabido reivindicarse en el lugar y en el escenario adecuado. La oreja que cortó Pereira este miércoles en las ventas crecerá en valor según transcurra la feria y ha elevado también el listón para sus compañeros que deberán pasar por Madrid en las próximas semanas. Y otro torero que sale reforzado tras su paso por las ventas por San Isidro entre el 2 de mayo y esta feria es Alberto Aguilar, un madrileño que ha demostrado una vez más que es torero para retos y fiable en sus resultados, además con una clara evolución artística. Aguilar puede y debe estar presente en muchas más plazas, ferias y carteles. Se lo está ganando a pulso. Y después, un océano de mediocridades. Defraudaron las corridas de Pereda, de los Bayones, de la Palmosilla y del Puerto de San Lorenzo. El nivel de casta estuvo bajo mínimos y eso redundó en festejos planos y monótonos. Hubo un buen toro en la corrida de José Escolar, el cuarto, completo en todos los tercios, aunque eso sí, a la corrida de Escolar le faltó más casta. Y dos de notable comportamiento, la de Acurrucén, la más completa hasta el momento. Y en el festejo de Rejones marcó distancias y diferencias Diego Ventura, imparable en esta temporada, tres orejas y su undécima puerta grande en las ventas. Ahí es nada. Ahora llega la semana clave de la feria. Las figuras aparecerán por el ruedo madrileño y la cita clave será el sábado. Talavante tiene la llave para cambiar el rumbo de una feria a la que de momento le está costando coger altura. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, tenemos que saludar a Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Ya en pleno San Isidro, ¿verdad?
Pues sí, con cositas. Cositas y bueno, la primera oreja que llegó ayer.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a conocer, Pilar, en forma de titular, los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
Luis Francisco Esplá va a ser el autor del cartel de la corrida de beneficencia en las ventas.
Teruel y Cáceres han presentado los carteles de sus respectivas ferias.
Tras una temporada sin toros, Segovia anunciará un festival taurino en el mes de junio.
Simón Casas y José Cutiño consiguen 87,20 puntos como única empresa presentada para la gestión de la Malagueta.
La empresa de Simón Casas y Nacho Lloret es la única que se presenta al concurso de Alicante.
Y los tres novilleros finalistas en el certamen Soy Novillero de Castilla-La Mancha Televisión harán su debut con picadores en el Coso Toledano de Illescas. Y como toda la semana, ya sabéis que tenemos abiertos nuestros canales de comunicación para que podáis enviar cualquier sugerencia a este programa, El Albero. Lo podéis hacer a través del email en albero@cope.es o toros@cope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales, podéis encontrar El Albero tanto en Facebook como en Twitter. Apuntad, en Facebook, facebook.com/alberocope. Y si sois usuarios de la red social Twitter, nos podéis encontrar también al Albero en @alberocope. Y como todas las semanas, también tenemos abierta en nuestra web, en cope.es/toros, una encuesta sobre cualquier tema de la actualidad taurina. En esta última semana os hemos estado preguntando por qué torero que confirma su alternativa en San Isidro apostáis. Bueno, pues ha sido el ganador un malagueño que además va a confirmar su alternativa esta tarde, Saúl Jiménez Fortes, con el 34,85% de los votos. En segundo lugar quedó David Galván con el 21,21 y en tercer lugar Pérez Mota, que lo hará con la corrida de Samuel Flores. Y para esta próxima semana, os preguntamos, ¿va a ser la encerrona el sábado de Alejandro Talavante? Bueno, pues ¿creéis que va a haber puerta grande para el extremeño en su encerrona? Pues podéis votar en cope.es. La respuesta la veremos aquí la semana que viene en El Albero.
Oh,
Bueno, pues tenemos que empezar esta nueva emisión del Albero hablando pues, de San Isidro. Pilar, decías detalles.
Cada tarde yo creo que algo se ha visto y ayer yo creo que todo ya, ¿no? Volvimos a recuperar en cierta medida esa ilusión y también esa fe y esa, pues tú decías al principio, ¿no? Que tienen que dar ese paso de frente a las figuras. Ayer lo vimos, ¿no? En Miguel Ángel Pereira y bueno, pues todavía hay que estar una tarde, pero qué momento, ¿no? Vimos ayer.
Pues sí, y ya contamos con el torero extremeño, con Miguel Ángel Pereira aquí en el Albero. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena por esa oreja y por esa actuación en conjunto en la Plaza de Toros de las Ventas.
Muchas gracias.
Decíamos que pedíamos desde el Albero pues a los toreros, a las figuras, un paso al frente. Yo creo que, bueno, más que uno, a lo mejor incluso casi fueron dos pasos los que diste ayer porque marcaste bastante diferencia. En una actuación, yo creo que, aparte de las orejas, no sé si tú lo consideras, y bueno, aparte de San Cerrona, pero de las más completas que has tenido en la Plaza de Toros de las Ventas.
Sí, hombre, la Gran Cerrona, pues, otro significado, ¿no? Seis toros, otras connotaciones, ¿no? Pero en corrida en San Isidro y Cerna, pues yo creo que ha sido la tarde más completa, ¿no? Por los dos toros, ¿no? Porque también recuerdo pues cuando salí a hombro el 2008, un toro cuando corté las dos orejas, pero ayer, tanto con el primero como con el segundo, que hice un gran esfuerzo porque el toro planteó muchas dificultades, pues creo que se pudo, ¿no? Ver la dimensión y el momento con el que estoy atravesando ahora mismo, ¿no? Mm.
Miguel Ángel, cuando uno llega a Madrid en una situación como la tuya, en la que bueno pues no había habido suerte en la feria de abril de Sevilla, con la ausencia en algunas ferias de principio de temporada, ¿la responsabilidad es mayor o la confianza de uno en sí mismo es también mayor? ¿Cómo fue en tu caso?
Bueno, Madrid siempre, de siempre, ha infundido y infunde muchísima responsabilidad, ¿no? Haya pasado cosas en las ferias anteriores o no haya pasado, ¿no? Ya de por sí, por lo mucho que representa, pues te hace llevar por dentro una responsabilidad que bueno, que es difícil de controlar y de saber asimilar, ¿no? Pero también es verdad que la tarde de ayer, pues, llegaba a la plaza, bueno, pues... primero, por supuesto, ilusionado, ¿no? Y responsabilizado, pero también muy muy mentalizado, ¿no? Muy metido en la corrida, muy muy convencido de que bueno, a poco que los toros dieran opciones, pues podían pasar cosas importantes y afortunadamente así fue, ¿no?
Miguel Ángel, fueron dos toros distintos, ¿no? Decías, el primero, el de la oreja, fue un toro más encastado, de unas posibilidades mayores. El segundo fue más complicado, hubo que tirar mucho más de él, apostaste mucho más por él. Pero en ese primero, fue un toro, fíjate, hablábamos, decíamos un toro pues muy en Núñez, ¿no? Un poquito dormidito en los primeros tercios, pero que sin embargo, pues desde el principio de la faena, cuando rompió a embestir, lo hizo con todo. ¿Pero tú le viste posibilidades de que rompiese de esa manera como rompió el toro de Alcorcén?
Hombre, la verdad que en los capotes, sobre todo por el lado izquierdo, no hizo cosa buena el toro, ¿no? Sobre todo siempre apretó muchísimo, se venció mucho por ese pitón, ¿no? Y por el lado derecho, pues bueno, yo lo que sí le vi al toro movilidad y que por el lado derecho sí que tenía, aunque el defecto del toro también fue siempre que nunca, digamos, colocó la cara para poder embestir.
Y luego,
dime,
sí, y luego ese segundo toro fue un toro que tuvo el defecto de salir siempre con la cara alta desde el principio de la lidia y hubo que someterle mucho en el principio de faena, ¿no?
Sí, un toro que bueno, siempre tuvo el defecto de soltar a final del capotazo, ¿no? En los primeros compases de la lidia, pero que la verdad que bueno, aposté mucho por él, hombre. Primero porque evidentemente pues tenía media puerta grande abierta y era tarde de apuesta y de ir a buscar el triunfo a como diera lugar, ¿no? Pero la verdad que luego, bueno, pues no rompió como también siempre confié en que podía hacerlo romper, porque la aposté mucho desde el principio, lo dejé muy, muy crudo en el caballo para que el toro se moviera y tuviera emoción, y él fue muy muy costoso porque sobre todo las primeras tandas el toro venía con la cara muy suelta, ¿no? La cara muy suelta, saliendo muchas veces por debajo de la axila, sin rebozarse del muletazo, y fue un toro de hacer un esfuerzo grande, y bueno, yo creo que sobre todo en algún momento pudo ser hasta incluso más faena para profesionales, ¿no? Por las dificultades y lo que pesaba el toro, además en los medios dándole todas las ventajas y intentando tirar de él hacia adelante, y nunca quiso coger de verdad los engaños, ¿no? Fue siempre un toma y daca, ¿no?
Oye, Miguel Ángel, ¿cuánto se echaba de menos esa plaza entregada? Y bueno, pues ¿cómo te trataron ayer después de lo que hiciste, no?
Sí, hombre, es una satisfacción tremenda, ¿no? Ya es verdad que, bueno, ya cuando hablamos el año pasado, cuando acabó San Isidro, pues estaba contento, ¿no? Porque tanto en los dos segundos toros de cada día, el del Curruceño y el de la Rambla, pude sentir, ¿no? O pude atisbar esa entrega de esa plaza, esos olés, el público metido en la faena, pero evidentemente nada que ver con la tarde de ayer, ¿no? Por lo rotunda que fue y sobre todo las altas cotas que adquirió la primera faena, ¿no? Esa rotundidad, esos goles de Madrid, esa plaza entregada, esas palmas, pues la verdad que bueno, que es lo que sueña uno, ¿no? Es lo que uno persigue, por lo que uno lucha, por lo que uno, digamos, se levanta todos los días, se sacrifica, ¿no? Para llegar a este tipo de plaza, a este tipo de feria y poder refrendar y poder hacer en el ruedo lo que muchos días sueña pegando pases al viento, ¿no?
Y además, Miguel Ángel, muchísima moral, ¿no?, la que da una actuación como esta de cara cuando uno tiene pues otra corrida el próximo jueves.
Sí, mucha, hombre, también mucha responsabilidad, ¿sabes? Porque se ha puesto el listón muy alto, no solo lo que es, digamos, en la parte que a mí me compete, ¿no?, lo que es, bueno, en mi momento, ¿no?, sino, bueno, porque también, oye, pues cuenta que tienen que salir también los toros apropiados, ¿no? Y para Madrid, ¿no? Con esa transmisión que se pide, con esa movilidad que se pide para aguantar el último tercio, ¿no? Pero sí, hombre, la verdad que da mucha moral porque bueno, vengo de todos estos días que está toreando y marcando un nivel y sintiéndome muy gusto en la plaza y cogiendo mucha moral para este primer compromiso y ahora, bueno, pues a toro pasado también cuando sienten, ¿no?, el reconocimiento tan unánime que ha habido de mi paso por Madrid, da muchísima moral, mucha moral y a ver si Dios quiere, ¿no? Y ese día pues se pueden redondear y bueno, y dar otra tarde tan importante o más como la de ayer.
Uh-huh. Hablamos antes también de ese paso por Sevilla. ¿Ese día te sentiste algo incomprendido, tanto por afición como a lo mejor por crítica?
No, también te puedo asegurar que la presión con la que llegué a Sevilla ha sido también muy diferente a la de Madrid, ¿no? Yo creo que bueno, el hecho de no estar el año pasado, el llegar este año también en que llegaba, bueno, pues en un momento que de verlo claro, de estar disfrutando mucho en la cara del toro, de estar muy seguro, pues a veces yo creo que también pecamos, ¿no?, de ir con algunas ideas preconcebidas, ¿no?, y con muchas ganas de expresar todo eso que tiene dentro, ¿no? Y luego, bueno, pues a lo mejor precisamente por eso actuamos, como he dicho, ¿no?, con ideas preconcebidas y no dando rienda suelta ni teniendo la mente liberada para actuar en función de lo que las condiciones en ese momento te van marcando en el ruedo, ¿no?
Creo que sí parece también, Miguel Ángel, que este año está un poco la cosa más calmada, ¿no? Después de esa gucha, ¿no?, que sufristeis algunos toreros la pasada temporada, parece que este año, bueno, pues un poco, pues de nuevo tu actuación en Sevilla, como estábamos hablando, Madrid, parece que la cosa ya pues está un poco yendo pues hacia algo que es lo vuestro, ¿no?, vuestro toreo en el ruedo y lo que tenéis que hacer, ¿no?
Sí, pero bueno, aquí sabemos, ¿no?, que las exigencias son diarias, ¿no? Pues el toreo ahora mismo ha alcanzado un nivel de percepción y de exigencia que envía pues a los toreros, sobre todo, bueno, a los toreros que estamos arriba, pues se nos exige, ¿no? Y se nos debe exigir pues el puntuar prácticamente a diario o casi a diario, ¿no?, con la mayor regularidad posible, ¿no? Y bueno, y eso te hace eso, ¿no? Te hace el sentir esa presión, el estar muy metido en la profesión y el saber que bueno, que como he dicho, pues todos los días cuentan, ¿no? Todos los días son importantes. Evidentemente, bueno, hay unos días que son más importantes que otros porque la tendencia de la plaza y la repercusión y la categoría es diferente, pero ahora mismo con las prensas en todos lados, por todos lados, la exigencia es máxima y hay que sentirse todos los días.
Pues Miguel Ángel Pereira, que nos alegramos muchísimo de esta oreja y sobre todo esperamos que el próximo jueves pues el triunfo sea mayor. Muchísimas gracias.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos. Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo, pero no el tiempo que tiene cabida en en una boca de sol.
Bueno, pues hay que seguir hablando de San Isidro, de la Feria de Madrid, y hay que ya mirar al frente, Pilar, porque esta semana, el sábado, hay una cita muy importante. Yo creo que la cita, ¿no?, de San Isidro.
La cita de San Isidro, que todo el mundo quiere ver y todo el mundo me pide entrada. ¿Tú tienes cita?
Yo no, hija, madre mía. ¿Cómo anda la cosa? Hay que preguntárselo a Buruga, que me dijeron que a lo mejor podía tener.
Oye, pues nada, ahora hablaremos con él.
Bueno, pues vamos a hablar del esta encerrona de Alejandro Talavante, pero desde un punto de vista diferente, del de los números, los datos. Y para ello, Pilar, vamos a contar, le conocemos, ¿no?
Pues mira, fíjate, estaba yo ahora hoy en un flashback, ¿no? Se dice, yo recuerdo esas madrugadas de lunes y ya no sabía si estaba, es cierto, ha habido un momento que digo, no sé si estoy en esa madrugada de lunes, si hoy es jueves, porque, bueno, pues con él compartimos en el albero, pues no sé si fueron 2 años así, ¿no?
Sí, en el 2004,
es Carlos Crespo y pues, con Sito también, y claro, pues he tenido esa especie de flashback, y bueno, ahora me tengo enganchada,
sí,
al Twitter.
Al Twitter y a una página web, adatoros.com, del que es responsable Carlos Crespo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Sisto.
Te voy a decir bienvenido de nuevo a
este es programa, un placer venir Twitter, aquí a esta casa, siempre es un placer.
Bueno, pues Datoros, no es una página de internet al uso, ¿no?, de información taurina.
No, es todo lo contrario a lo que hay ahora. En Datoros no te vas a encontrar nunca una crónica, noticias, opinión. Te vas a encontrar una forma diferente de ver lo que la temporada taurina, lo que está ocurriendo en España y Francia, a través de los datos y las estadísticas que nos proporciona cada festejo.
¿Cómo surge esta idea de hacer una página relacionando el mundo de los toros con el de las estadísticas?
Pues la verdad que surge de forma casual y surge de una manera totalmente ajena al mundo de los toros, viendo y escuchando fútbol. Es curioso. Pero viendo partidos, veía cómo había periodistas que estaban muy especializados en lo que son de datos y estadísticas y que había mucha gente que demandaba esa información y que la consumía. Entonces pensé, en toros existen bases de datos, hay medios que las tienen, pero no hay nadie que cruce esos datos, que te permita meter en la base de datos determinada ganadería y determinado torero y saber qué es lo que ha hecho ese torero en cualquier plaza, cómo iba vestido, quién era el presidente, y eso es lo que hemos ido haciendo un poco en Datoros.
Ahora mismo, estáis centrando en la Feria de San Isidro, ¿verdad? Y hay datos curiosos, ¿no?, que hemos podido ir viendo durante estos primeros días de andadura del portal y también de andadura de la Feria de San Isidro.
Hemos querido empezar con San Isidro porque es la feria más importante. Eso no quiere decir que no hagamos caso a otras ferias. Ahora, por ejemplo, que empieza Nimes, que también vamos a estar atentos a lo que allí ocurra, pero sí, en San Isidro, digamos que es lo que ofrece la gran base de datos y lo que más demanda la gente. Hay cosas curiosas, por ejemplo, hasta ayer que Miguel Ángel Pereira cortó la primera oreja de la feria, estamos hablando del peor arranque de la Feria de San Isidro en número de orejas de matadores de toros y no de rejonadores desde el año 2004. El otro día hablábamos de la corrida de los Bayones, que establecimos un previo de cosas que podían pasar, porque lo que quiero enseñar en Datoros es ver qué es lo que pasa y por qué pasa. El viernes pasado, que era la corrida de los Bayones, la ganadería de los Bayones en la Feria de San Isidro nunca ha lidiado una corrida completa. Entonces dimos ese dato. ¿Qué pasó?
Se cumplió.
No todos tienen que ser así, pero sí que sirve para establecer un guión. Entonces, yo una cosa que sí que quiero dejar, vamos, eso claro, porque sí que hay gente que te comenta, estamos bastante activos en Twitter, es que los datos es una cosa completamente objetiva. Si una ganadería no lidia una corrida completa, pues el dato es el que es. Lo que sí que es subjetiva es la interpretación que la gente pueda hacer. Puede pensar que el presidente tiene manía a esa ganadería, que esa ganadería pues no ha tenido suerte en los sorteos, que ha sido un día de lluvia y se han caído los toros. Eso es lo que es subjetivo. La objetividad del dato es que es lo que ha pasado.
Y es lo bueno, ¿no?, que tiene un portal, sí, dedicado a las cifras, Pilar. Que
y lo bueno también, que como ahí dicen, okay, porque mañana te levantas, ves, y dices, bueno, a ver, la tarde de hoy, ¿qué espera? Y estás esperando un poco a ver si se cumple esa estadística, si no, y dices, pues mira, vas también una tarde con un aliciente mal,
por
¿no?,
ejemplo,
a los toros. Ayer
tarde
también, ¿no? Creo que nos habían cortado oreja
en el día de San Isidro, que es el día grande de toda feria. Solamente se había cortado en este siglo una oreja que había sido Matías Tejela en el 2009 y anteriormente José Tomás en 1998. O sea, había pasado y al final Miguel Ángel Pereira es el que ha entrado, es el segundo torero en el siglo que corta una oreja el día del patrón. Hoy, por ejemplo, que es un dato que sí que vamos a dar, ningún torero en este siglo ha salido a hombros con una corrida de Juan Pedro Domecq. Estuvo cerca Morante de la Puebla aquella famosa tarde del 2009 del capote, pero nunca ha ocurrido. Bueno, o sea, ojalá hoy sea el primer día que eso ocurra.
Como se suele decir, ¿no? Las estadísticas también están para romperlas.
Totalmente, se sirve, y precisamente porque hay una cantidad de toreros que están haciendo cosas tremendas y que la historia pasarán por todo lo que están haciendo. Del mismo modo, creo que ninguno de los tres, somos muy jóvenes, hemos visto al Viti torear más que en vídeo. Preguntas a cualquier aficionado sobre el Viti y te habla de las 14 puertas grandes que consiguió como matador. Ese dato sirve para situar a un torero en lo que hizo en la historia que le tocó vivir.
Pues decíamos que íbamos a hablar de la encerrona de Alejandro Talavante desde el punto de vista de los datos, y es que las encerronas en Madrid pues han tenido muchísimos datos curiosos, ¿no? Por ejemplo, Carlos, tú que has manejado todos estos datos durante todas estas semanas y meses de elaboración de datoros.com, ¿cuántos matadores se han encerrado con toros de Victorino Martín en toda la historia?
En toda la historia, no en Madrid, han sido 12 matadores de toros. Han sido Andrés Vázquez, Ruiz Miguel, Niño de la Capea, Roberto Domínguez, Juan Mora, Enrique Ponce, El Tato, Manuel Caballero, El Cid, José Luis Moreno, el año pasado Antonio Ferrera y un francés, Fernández Meca. Y también lo hicieron dos novilleros, como fueron José Fuentes y el Norteño.
Hombre, Norteño, buen amigo de esta casa de Copé Santander, con el que tenemos la oportunidad de compartir la Feria de Santiago allí en el palco de las retransmisiones de la cadena Copé. La verdad es que, hombre, son toreros, pero de distintas épocas, de distintos estilos, pero que además pocos han fracasado con este tipo de corridas.
Fracasar no ha fracasado afortunadamente ninguno. El Tato en su encerrona en 1997 en Zaragoza cortó tres orejas, pero sufrió una cornada y no pudo salir a hombros. Y Fernández Meca en 2004 fue premiado con una oreja en Mont-de-Marsan y pinchó la puerta grande. Ha sido el único torero que no ha salido a hombros con dos orejas, pero ninguno ha fracasado cuando se han cerrado con los toros de Victorino Martín.
Claro, eso es una buena señal, claro, de cara a lo que tenemos.
Que ya de cara a sábado, mira,
son datos positivos, claro. En este caso son datos que invitan bastante al optimismo de lo que puede pasar el próximo sábado con la encerrona de Talavante.
Ah, Pilar, la pregunta va para ti. ¿Cuántos años tiene Talavante?
Talavante tiene, espérate, 25 años.
Sí, perfecto. Bueno, oye, te veo puesta. ¿Es el torero más joven que se ha encerrado con victorinos? Pues claro, 25 años, estamos hablando de Talavante, porque es un torero que lleva ya varios años, sí, en el escalafón de matadores de toros. Parece ya un torero consolidado, es una figura del toreo, pero también llama la atención, ¿no?, cuando te fijas en la cifra de que, claro, es un chaval, o sea, no deja de ser un joven con 25 años. ¿Es el torero más joven que se ha enfrentado a una corrida victorino en solitario?
Pues en Madrid sí que lo va a ser. Le va a quitar el récord. Hasta este sábado el récord lo tiene Manuel Caballero, que lo hizo con 27 años, y va a ser el matador más joven en encerrarse con 6 victorinos en Madrid. Sin embargo, no es el matador de joven más joven en hacerlo en toda la historia, porque ese récord lo tiene Enrique Ponce, que con tan solo 23 años mató 6 toros en Valencia.
¿Y el de más edad que se ha enfrentado a un toro de victorino?
Roberto Domínguez, con 38 años, una gran tarde que dio las ventas.
Efectivamente. Bueno, esta es la segunda encerrona de Alejandro Talavante en Madrid. La primera, creo recordar, que fue la tarde de su confirmación de alternativa con 6 toros.
La confirmación de alternativa fue cuando salió a hombros y luego posteriormente fue cuando se encerró con los 6 toros un domingo de resurrección.
Efectivamente. Oye, ¿hay más toreros que han matado más de una vez una corrida en solitario en Madrid?
Hay varios toreros, el récord lo tiene Antonio Bienvenida con 5 encerronas, que hizo una vez matar 12 toros en un mismo día, mató 6 por la mañana y quería matar otros 6 por la tarde, lo que pasa que sufrió problemas en la pierna, un calambre, y bueno, se tuvo que suspender la encerrona. Andrés Vázquez lo ha hecho 3 veces, 2 Gregorio Sánchez y Joselito, el Juli, una lo hizo como novillero, y Morante de la Puebla. Y se da la circunstancia que todos, solamente uno no logró abrir la puerta grande en ninguna de sus tardes. Y ese torero fue Morante de la Puebla, que sí que cortó, en la última vez que se encerró, sí que cortó una oreja.
Una oreja, un toro de Niño del Cuyo ya sobre la bocina en el sexto toro, además después, un sobrero.
Después de haber sufrido una espectacular voltereta, salió de la enfermería y la verdad que sí que dio una gran tarde.
Bueno, pues un paisano suyo precisamente, Daniel Luque, y junto a Alejandro Talavante son los últimos toreros, creo que han matado 6 toros en Madrid, aunque ninguno de ellos fue capaz de cortar ninguna oreja. Oye, ¿cuál es el récord negativo de encerronas consecutivas en las ventas sin haber cortado ningún trofeo, sin triunfo.
Pues vamos a dar otro dato positivo para la encerrona de este sábado, porque jamás en la historia de las ventas han encadenado más de dos encerronas sin que ningún torero haya cortado al menos una oreja. Claro. Ha habido otras ocasiones que sí que ha habido dos, pero siempre a la tercera, siempre el torero ha triunfado, al menos ha cortado una oreja.
Como Talavante la anterior se fue de vacío, pues
esta
ahora
ya toca.
Esta toca.
Sí.
Bueno, Carlos, pues darte la enhorabuena por este magnífico trabajo, que vamos a estar pendientes de toros.com para, bueno, pues enterarnos de muchísimas más cosas relacionadas con el mundo de los toros y con el mundo de la estadística, para ver si se cumple
o no se cumple.
Ver si se rompe.
Es una buena forma de seguir la temporada, una forma diferente sin...
Recordamos, datoros.com en Twitter.
datoros-com.
Muy bien. Pues nada, Carlos, que de todas maneras te emplazamos, porque luego en tiempo de tertulia queremos también hablar de la Feria de San Isidro y de lo que llevamos con tu ayuda. ¿Te acuerdo?
Perfecto, muy bien.
Pues continuamos.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sisto Naranjo.
Aquí en cope.es sabéis que no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, la recordamos, cope.es/toros, con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a las noticias más destacadas de estos últimos 7 días, Pilar, vamos a continuar en Madrid, porque ya conocemos quién va a ser el autor del cartel de la Corrida de la Beneficencia.
Pues hay maestro Luis Francisco Esplá. Se trata de la primera vez que un torero se encargue de crear el cartel para dicha corrida organizada por la propia Comunidad de Madrid y que será presentado de forma oficial en los próximos días en la Monumental Madrigueña. En este festejo van a actuar Juan José Padilla, Morante de la Puebla y Sebastián Castella ante toros de Valdefresno.
Y ya se van conociendo carteles del verano taurino. Por ejemplo, Teruel ha presentado su Feria del Ángel.
Una feria confeccionada por la Casa Lozano y la empresa Tauro Emoción, que tendrá estos carteles. El viernes 5 de julio, toros del Cortijillo y Lozano Hermanos para Antonio Ferrera, Cid y Sergio Cerezos.
El sábado 6 de julio, los toros van a ser de Torre Estrella para Enrique Ponce, Sebastián Castella y Miguel Ángel Pereda.
Y el sábado 6 de julio, nocturna, astados para Rejones de Benítez Cubero para Andy Cartagena, Manuel Manzanares y Mario Pérez Langa.
Y otra feria que ya está en la calle es la de San Fernando en Cáceres.
Aquí solo va a haber dos festejos y destaca la vuelta de Juan Mora en el 30 aniversario de su alternativa. El sábado 1 de junio se van a lidiar toros de Millares para Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Francisco Pala.
Y esta feria concluye el domingo 2 de junio con los toros de José Luis Marca para Juan Mora, precisamente, Juan José Padilla y Daniel Luque. Y tras un año sin toros, una buena noticia en Segovia, ya que vuelve a anunciar un festejo en su plaza de toros.
Y lo va a hacer con un festival el próximo sábado 1 de junio. En este festival van a actuar el rejoneador Sergio Vegas, los diestros Miguel Tendero, junto a los locales Javier Herrero y Víctor Barrio, además del novillero Gómez del Pilar ante reses del Cortijillo.
Y nos vamos hasta el sur, ya que la Diputación de Málaga está más cerca de ratificar a Simón Casas y José Cutiño como gestores de la Malagueta.
Ambos empresarios han obtenido un total de 87,20 puntos de un máximo posible de 117 en el concurso abierto al que solo se han presentado Casas y Cutiño en sociedad.
Y en otra plaza, Pilar, también Simón Casas se perfila como nuevo empresario.
Es la de Alicante, la que concurre al concurso junto a su socio en Valencia, Nacho Lloret. A este concurso pactado han declinado acudir Tauro Deita y José Cutiño.
Y no nos olvidamos de los novilleros. En Illescas, en Toledo, van a debutar con picadores los tres novilleros que resultaron finalistas en el certamen Soy Novillero. Van a actuar el toledano Álvaro Lorenzo, que fue el ganador de este certamen, que se celebró la final en la Plaza de Toros de Albacete, y completan el cartel los otros dos finalistas, los albaceteños Ángel Olmo y Filiberto. Los novillos van a ser de Alcurrucén. Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis seguir y consultar en cope.es. Además, sabéis que con motivo de San Isidro tenemos la mejor cobertura de esta feria media en nuestra web, en cope.es. Tenéis la crónica diaria del festejo, una galería fotográfica de cada día, el comentario en la mañana de Buruaga, también las curiosidades que hay alrededor de la Plaza de Toros de las Ventas en la tarde con Ramón García, las declaraciones de los protagonistas de cada jornada. Ya sabéis, la mejor cobertura en cope.es.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la.
Pero un mes de toros en Madrid es algo más que las dos horas del festejo que todos los días tienen lugar en las ventas, ya que la Monumental una vez más se está convirtiendo en un edificio vivo con multitud de actos culturales, y quien dirige esta programación cultural es el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, don Carlos Abella. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes, muchas gracias por tu llamada.
Nada, a ti por atender esta llamada del albero. Carlos, como decimos, las ventas, un edificio vivo y la parte cultural, una vez más, siendo plato fuerte de esta Feria de San Isidro. Decíamos en nuestra web, en cope.es, el día que colgamos, bueno, pues la cantidad de actos culturales que había en esta primera semana de feria, que se estaba convirtiendo la Plaza de las Ventas en el centro de referencia de Madrid en el mundo cultural durante estos días.
Pues sí, yo, vamos, creo que modestamente pues tratamos de agradar a los abonados, a los aficionados y a todas las personas que van a pasar por nuestra plaza desde prácticamente el mes de abril entero y el mes de mayo y el mes de junio, pues para que vean un poco lo que es la historia de la fotografía, y para que vean asistan a presentaciones de libros, exposiciones. Trato de dar oportunidades a artistas consagrados y a los que no lo son. En fin, se trata de conjugar un poco pues todas las facetas de las bellas artes, fotografía, escultura, pintura y sobre todo la literatura. Hoy ha habido una presentación de un libro y así pues prácticamente hasta el día 16 de junio, ¿no?
Oye, es difícil conjugar y satisfacer a todos los, supongo que autores o artistas que quieren durante estos días estar en Madrid a la Plaza de Toros de las Ventas.
Pues sí, porque bueno, aunque hay dos salas plenamente operativas, la sala Cosío y la sala Antonio Bienvenida, pero también hemos aprovechado para hacer vitrinas en los pasillos, donde pues ahora mismo hay una vitrina, en la vitrina del tendido 1, una maravillosa exposición sobre las fotografías del Cosío, ¿no?, que hemos hecho con la editorial Espasa, como el año pasado lo hicimos con la agencia EFE, ¿no? Entonces mi idea es rescatar pues archivos, documentales, y bueno, pues en la sala Bienvenida en este momento está la exposición maravillosa de Cano, del gran fotógrafo que en su centenario pues hemos querido rendirle homenaje y de tributo de admiración a esas fotografías de Ava Gardner, de Hemingway, de Gary Cooper, de Antonio Ordóñez y Luis Miguel en su esplendor, ¿no? Y bueno, pues en la sala, en la vitrina número 2, que llamamos 2, pues están fotografías de André Villar sobre el toro de Lidia, exclusivamente el toro, no toreros, ¿no? Y bueno, y así pues hasta el tarde. Y mira, ahora el día 28 se inaugurará una exposición que ya te adelanto que va a ser muy bonita, que es fotografías y objetos elegidos por los hijos de los toreros.
Mira,
es una selección de 14 toreros cuyos hijos, pues los hijos del Capea, los hijos de Curro Vázquez, los hijos de Damaso, pues entre otros, pues Antonio Bienvenida, en fin, hasta 14, han elegido objetos y fotografías de lo que ha sido ser hijo de un torero tan importante como fueron sus padres, ¿no?
¿Dónde va a estar?
Muy original.
¿Dónde va a estar esta exposición? ¿En qué sala?
Va a sustituir a la de Cano, también va a ser en la sala Bienvenida, y pues hoy está reunido con la comisaria, que es una de las hijas de Damaso González, Sonia, y pues la gente va a poder ver pues el sombrero de Galán, el escapulario de Lima que ganó Curro Vázquez, o fotografías de Curro Vázquez con uno de sus hijos, o de Alejandro Desplá siendo un bebé en brazos de Desplá, en fin. Son fotos muy bonitas y objetos que sus propios hijos han querido ceder para la exposición, ¿no?
Carlos, sobre todo se está consiguiendo eso, ¿no?, que la Plaza de Toros de las Ventas sea un referente cultural, pero no solamente San Isidro, ¿no?, ya que la Plaza de Toros de las Ventas está abierta durante todo el año, ¿no?, para ofrecer este tipo de relación, ¿no?, de relacionar el mundo de los toros con el mundo de la cultura.
Sí, el año pasado, por ejemplo, pues en otoño hubo una exposición muy importante de Plaza de Toros Desmontables para estimular un poco la creatividad de los arquitectos en torno a nuestro mundo, ¿no? En fin, hay nuevos proyectos Y bueno, voy a adelantar que el día 21, aunque se presenta un libro muy importante de un fotógrafo barcelonés, Fernando Salas, puedo adelantar, y ya te doy la exclusiva, de que sería Luis Francisco Esplá que presentará ese libro, porque es amigo del fotógrafo, vendrá para presentar en exclusiva el cartel de la Correa Beneficencia, que ya te adelanto, ha sido él el artista elegido por la comunidad para hacer el cartel. Es la primera vez que un torero va a hacer el cartel de la corrida más importante del año. Muy cartel, muy bonito, va a sorprender, y a Esplá ha demostrado, pues en fin, que si un torero es un artista, él es doble artista, torero y pintor,
¿no? Efectivamente, dentro y fuera de los ruedos. Pues Carlos Abella, te agradecemos haber estado en los micrófonos del Albero esta semana para relatarnos y para contarnos, ¿no? Y sobre todo demostrar que el mundo del toro es iniciativa de Toro Shopping, y su responsable también es un buen amigo de este programa. Pedro, gracias, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, estamos en directo.